La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Ha pasado Francia a la semifinal de la Eurocopa. José David Palacio, que está por ahí en ese Francia-Portugal. Hola, Palas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Manu. Aquí estamos en la zona mixta, en la esfera de protagonistas. Sobre todo estábamos muy cerquita del vestuario francés. Hemos escuchado los gritos de júbilo cuando entraban todos los franceses después de celebrarlo en el campo. Me he fijado en una imagen en el último penalti, Manu. Cuando lo lanza Teo, estaban los dos capitanes en el banquillo. Estaban tanto Kylian Mbappé como Antoine Griezmann. Kylian estaba apoyando al máximo y Griezmann tapándose la cara. No quería ni ver el penalti, se ha girado. Luego, cuando han escuchado el gol, pues ya ha sido... una auténtica maravilla y la han disfrutado todos los jugadores franceses ahí en el césped. Estamos esperando que pasen protagonistas. Ya hemos visto salir a Rubén Neves, el jugador de Portugal. Se marchaba con cara muy larga. Y por ahí había pasado también Aurelien Tchouaméni, el centrocampista del Real Madrid. Estamos esperando a ver si atiende a la prensa española.
Pues nada, enseguida nos pide paso Palacio. Y Flaky, ya tienes por ahí algún sonido de los protagonistas, ¿no? Después de los penaltis, ¿qué han dicho por ahí?
Sí, ha aparecido Aurelien Tchouaméni y ha hablado de el enfrentamiento con la selección española del próximo martes. No, creo que podemos escuchar al jugador francés del Real Madrid.
No yo, pero los otros jugadores puede ser, pero no sé, yo sé que España juega muy bien en esta competición, pero quedan cuatro equipos y vamos a ver qué equipo es la mejor.
Pues las palabras de Tchouaméni en alguna reflexión que ha hecho en castellano. Veremos si aparecen, como decía Palacio, más protagonistas por esta zona mixta.
Pues nada, nos pedís paso por ahí. Y además de Romero, Gallego, además de Romero, Herráez, Meana y Adrián, se incorpora Jesús Gallego, que está por ahí. Hola, Galle.
Buenas noches a todos.
También Julio Pulido. Hola, Julio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Manu.
Miguel Martín Talavera en el IBC. Hola, Tala.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches a todos.
Y Jordi Martín está por ahí. Hola, Jordi.
Bueno, y muy buenas.
Además de Bruno y de Iturralde González, que siguen por ahí. Por cierto, Adrián, está muy quejicoso Nagelsmann y algunos alemanes más con el asunto de la mano de Cucurella, ¿no? Que están han insistido en la rueda de prensa.
La prensa alemana está bastante caliente con este tema. Le han preguntado hasta cuatro veces a Nagelsmann en rueda de prensa por esta situación. Y si quieres, ves cómo están calientes los alemanes por el tema de la mano. Nagelsmann ha dicho esto en rueda de prensa sobre esta posible mano de Cucurella.
Me gustaría que se valorara la intención que se tiene con el balón cuando se da con la mano. No se sabe dónde está la intención. Debería haber una inteligencia artificial que lo determinara, hacia dónde va la mano y el balón. No sé qué regla se ha aplicado. Pido lógica, nada más. No sé cuándo es natural y cuándo no.
Bueno, lo de la inteligencia artificial era un medio vacile, pero sí ha dicho que habría que revisar y hablar sobre la intencionalidad del protagonista, en este caso de Cucurella.
Sí. Pues nada, eso es lo que se está hablando de la mano de Cucurella, que Iturralde, decías en Carrusel Deportivo, no había sido mano.
Que no es mano, otra cosa es lo que nos gustaría que fuese. Este tipo de manos, antes de empezar el torneo, se las pusieron a todos los entrenadores y a todos los capitanes. Una mano que está abajo, que está en manera vertical, que no está por encima de la cintura, que está pegada al tronco, que te pega, que la quiere quitar cuando le pega.
Hombre, pegada,
no es
pegada,
mano.
pegada no, al tronco.
Cerca tampoco, del tronco, no pegada, cerca del tronco. Tronco.
Sí,
no
pero está, pegada al tronco
dicho
tampoco.
Que no está, he dicho que no está por encima de la cintura, que entonces ya hablaríamos de una mano. Está por debajo de la cintura, manera vertical, y ellos sabían que no es mano. Que le pega la mano, sí. ¿Qué pasa? Que todos pensamos, no, es que va a gol. Pero es que las consecuencias no se pitan. Y luego las manos, para como decía Nagelsmann, no, hay que saber si es voluntaria. Eso solo lo sabe Cucurella. Solo. Ya.
Si nos pasa al revés, que vamos a Stuttgart.
Vamos,
sí,
ya
bueno,
te
pero
digo,
al revés no sabemos. Pero lo que se ve,
Eduardo, para disfrutar,
es que Cucurella hace el gesto de meter la mano para atrás. ¿No te parece a ti?
Él que intenta... sí, correcto, es evasiva, claro. Es evasiva, una mano evasiva. Y
bueno,
la tiene vertical abajo, que no es mano.
Nada, que se dediquen a analizar la jugada en las radios alemanas. Que
la verdad que no ha tenido su mejor día el árbitro, más allá de la mano. Que para Iturralde no es. A mí me parece que es mano, pero dicho lo cual, si el reglamento dice que no es mano, exactamente, dicho lo dicho, el arbitraje ha sido bastante,
bueno,
bastante lamentable. Ahora, para mí es mano y penalti, para mí, y afortunadamente no la ha pitado.
El arranque, yo me pilla un poco a traspié el arranque del Sanedrín hablando del árbitro, pero si hay que hablar del árbitro y arrancar el Sanedrín hablando del árbitro, la jugada que de largo más puede desnivelar el partido es la expulsión de Toni Kroos. O sea, Toni Kroos ha jugado una hora y media de regalo en el partido. Si expulsas a Toni Kroos, el partido es uno absolutamente diferente. Entonces, hablar del análisis arbitral centrándonos solo en la jugada de Cucurella, obviando que Toni Kroos tenía que haberse ido del partido hacía una hora y cuarto, creo que es injusto.
No, no, Kroos tenía que haber estado. Kroos tenía que haber estado con una amarilla desde el minuto 3, pero dicho lo dicho, las quejas de los alemanes en la rueda de prensa pasan por esa mano de Cucurella
y analizamos esa
que decía Iturralde que no lo era. Talavera, que no te oía. Tala, dime.
No, no, que digo que tú has preguntado por esa jugada y hemos hablado de esa jugada, que es evidente que eso, que esa jugada no ha marcado el partido, porque han pasado otras cosas, pero vamos, que
no se ponga
tranquilo
penalti,
Romero, que ahí tiene que hablar de todo.
Y luego una cosa arriba, Talavera, que esto es para disfrutar.
Yo estoy muy arriba, el que tienes que tocar eres tú.
Lo que sí, pero hablando en serio, perdona. Perdona,
y que llevamos una hora hablando del buen partido de España.
Sin duda, pero digo, hablando de la jugada, es que no es penalti. O sea, aunque en el reglamento actual eso sea penalti, nunca ha sido penalti. Por lo tanto, tampoco es un escándalo, te quiero decir.
No, es al revés, en el reglamento actual no es penalti.
Hoy en día se están pitando.
El caos del VAR nos conduce a esto: que para unos es penalti y para otros no es penalti. Porque
no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Esto en la playa es penalti. Esto en el patio del colegio es penalti, pero que no pasa nada. En el reglamento no es penalti.
Yo no estoy de acuerdo.
Al señor Tirol, enhorabuena. Y España pasa y
se que se quejen los alemanes lo que quieran y que saquen las portadas mañana. Y Nagelsmann también.
A mí me gustaría preguntarle a Iturralde: si la patada infame de Kroos, ¿tú crees que es ahí el patada infame?
No, ahí no estoy nada de acuerdo contigo. Es una zancadilla de fútbol con tan mala suerte que lesiona a Pedri. Y no estoy nada de acuerdo con lo que estoy escuchando de partido violento de Alemania.
Pero que luego le perdona, ¿y tú?
Bien, que luego le perdona.
A ti la patada de Kroos.
Y le tenían que haber sacado 5 amarillas, vale, lo que queráis. Pero la patada de Kroos es una no es una patada, es una zancadilla de
fútbol.
No
era de roja, era de amarilla.
Es que no, de amarilla, que es fútbol. Mala suerte.
Una zancadilla, dices.
Sí, que sí, le pegan la rodilla, mala suerte.
Rodilla con rodilla,
mala suerte. Y no es y el partido amarilla, que es, y el partido está. Que escucha, partido violento alemán, es un partido de fútbol, tema, no ha habido violencia.
El tema de Itu es que es una acción que no se ve prácticamente nunca en el fútbol porque Pedri está avanzando hacia adelante y Kroos hace la zancadilla también él avanzando hacia adelante
y le pone la pierna.
Es como si una
te
colisión.
Quiero recordar Iturralde que después de esa patada que tú ves una zancadilla, el señor Kroos pisa a Lamine Yamal. Yo lo que te quiero preguntar,
pero eso es otro tema,
esa es otra jugada.
Pues nada, Romero, que ya está, lo digo así.
Dicho lo dicho, mandémosle un abrazo al árbitro y a los alemanes que se quejan del árbitro. Tiramos la Desco y hablamos de la victoria de España y oímos a los protagonistas de este triunfo en un partidazo que ha hecho la selección para meterse en las semifinales de la Eurocopa. Como son las 12:30, tiramos la Desco y hablamos y escuchamos a los protagonistas. Venga, vamos con ellos.
El Larguero Especial Eurocopa con Manu Carreño, Cadena SER.
Tiempo de Sanedrín en El Larguero, en una noche muy feliz para el fútbol español y para todos los que lo han estado viendo por Carrusel Deportivo y lo han estado viendo porque hoy es una noche, como decimos, histórica, en la que ha hablado Luis de la Fuente, han hablado los jugadores, Herráez, Meana. ¿Qué han dicho? ¿Cómo estaban? Bueno, una vez terminar el partido.
La verdad es que
estaba ahí cerquita de ellos.
Para hacer un estudio sociológico, ¿no? Ver a Unai Simón. Que sigue a 40 pulsaciones o 50.
Le Simón, que estaría ya pensando en los penaltis, ¿no?
Sí, lo ha reconocido. Claro, claro. Y luego he tenido oportunidad de hablar en la zona de Flash con Luis de la Fuente y con Miguel Ángel de España. Ya tienen preparados los penaltis. ¿Quién los iba a tirar en España? ¿Quién los iba a tirar en Alemania? ¿Dónde tirarse? Le iban a aconsejar y luego Unai Simón decide que es el portero. Y bueno, pues Mikel Merino, lo que hemos escuchado, muy contento con ese gol que pasa a la historia. Y Luis de la Fuente, que es el gran triunfador, es así de sencillo. O sea, el gran triunfador es Luis de la Fuente, porque hoy cuando todos en la prórroga no teníamos a Lamine Yamal, no teníamos a Nico Williams, no teníamos a Morata, Rodri ya se le veía cansado, Fabián un calambre, Nacho los cuádriceps, es que al final la sanción a Dani Carvajal, todo eran problemas, ¿no? Y Luis de la Fuente nos decía esto.
Dios me libre. Es un mérito exclusivamente de la calidad y profesional, futbolística y humana que tiene este grupo. Vuelvo a decir, mi único mérito tiene que les conozco muy bien y sé que no me van a fallar nunca y que no van a fallar. Por eso elijo a este grupo de jugadores. Seguramente otros elegirían a otros. Yo elijo a estos porque sé que no me van a fallar. Y siempre he dicho y reitero otra vez más que es un grupo seguro que el próximo, los que tengan que jugar el próximo día darán de nuevo la cara y estarán de nuevo a un nivel altísimo y competirán por ganar. Insisto, ganar o no hacerlo. Pero en cualquier caso estaremos orgullosos de ellos. Y yo estoy orgulloso de ellos. Que es un ejemplo para un país, para una sociedad y para unos deportistas que... que quieren ser competir cada día pues un poquito mejores.
Bueno, pues ese es Luis de la Fuente, que estaba súper contento, ya ha hecho historia con la selección española y nos falta todavía las semifinales contra Francia. Y bueno, para mí esta frase, que es la, en la que ha levantado un poco el tono, ¿no? En la entrada de Toni Kroos, esta es la apreciación de Luis de la Fuente.
Pedri, vamos a ver cómo evoluciona. Realmente estaba ahora muy dolorido, creo que ha sido una entrada de roja. En cualquier caso, esté en el campo participando con el compañero o esté fuera, va a seguir sumando y va a seguir aportando mucho, como cualquier otro compañero. Y aquí, de aquí no se va nadie ya hasta el día, ojalá Dios quiera, hasta el día 15 o 16.
Bueno, pues no se va nadie de aquí, son 26. Pedri tiene ese problema en el ligamento lateral interno de su rodilla, que es en el choque con Kroos, pero es en la caída, no es cuando le pone o le mete la pierna ahí el futbolista alemán. Y a pensar en el equipo del próximo martes, no queda otra, recuperar a jugadores. Yo creo que tenemos todos en la cabeza el equipo que va a sacar, ¿no? Porque con las bajas por la lesión por Pedri y las que hay por sanción, nos sale Unai Simón, nos sale Navas, no creo que meta Nacho de lateral diestro, no lo creo.
Estará Mbappé enfrente.
Por eso, pero no lo creo.
Vamos a ver.
Yo ya he preguntado y me han dicho que creen que no. Yo ya he preguntado y me han dicho que no. Por eso lo cuento, porque ya lo he preguntado. Porque yo, como todos, Mbappé enfrente en vez de Navas, Nacho, que a todos nos cuadra mucho más, me han dicho que no, pero bueno, esto hay que verlo en los próximos días. Por izquierda pues seguirá Cucurella, la pareja de centrales pues será Laporte con Nacho, el centro del campo pues Olmo es el hombre que va a hacer de Pedri, que lo ha hecho muy bien con ese gol y esa presencia y esa asistencia. Junto con él van a estar Rodri y Fabián, y arriba Lamine Yamal, Nico Williams y Álvaro Morata, que no tiene tarjeta amarilla y que puede jugar el partido.
Hay que recuperar a Fabián, que ha terminado muy muy cansado.
¿Qué Eurocopa está haciendo Fabián? Madre
sí, sí,
mía.
Espectacular. Le hemos felicitado después del partido en la zona
mejor
mixta.
Mejor centrocampista de la Eurocopa.
Con diferencia. Hoy ha sido una exhibición otra vez.
Hoy ha sido MVP Dani Olmo, hay que reconocerlo.
Sí, sí, claro, claro.
Pero qué partido de Dani Olmo, de Fabián, y qué Eurocopa de Fabián.
Yo creo que hoy ha sido el partido de todos, pero me encantó Fabián y me ha encantado Laporte. Creo que la forma de sacar la pelota, de romper líneas,
sí, sí,
de avanzar. Un Laporte que también estaba agotado, te lo decía antes, después del partido, bebiendo un batido que no sabía si tomarse un café o siete, porque estaba muerto. Y dos protagonistas por encima del resto, el autor del gol y el mejor del partido. Merino ha dicho lo siguiente recordando el gol de su padre en Stuttgart.
Ha sido un momento único, desde luego que algo tiene este estadio que nos da suerte, como tú dices, debut en selección, gol ahora, mi padre también metió en UEFA aquí, o sea que bueno, estadio especial para nosotros y lo recordaremos siempre.
No sé si es el gol más importante de tu carrera.
Sí, posiblemente sea el más importante por la importancia del partido, por la repercusión que ha tenido, por seguramente la cantidad de personas que lo estaban viendo, por la entidad del equipo en el que estoy jugando y por la entidad del equipo contra el que jugábamos. Ha sido un gol importantísimo para mí, en el que estoy seguro que toda mi familia está muy orgullosa.
El remate de Merino y la pelota la puso Dani Olmo, que habla de lo importante que ha sido para él Luis de la Fuente.
Pues un papel muy importante. Aparte de haber coincidido en categorías inferiores y haber ganado, tenemos una relación especial. Él confió en mí cuando yo estaba en Croacia. Me llamó para la sub-21, de la cual salimos también campeones en una final también contra Alemania. Y ahora tenemos la oportunidad de estar juntos aquí en la absoluta. Entonces, vamos a por ello.
Las palabras de Olmo, que pensaba que iba a jugar de inicio, sí, él estaba convencido que le iba a tocar, al final entró al principio por la lesión de Pedri y ha sido una exhibición, un partido para que no olvide nunca el que ha tenido hoy contra Alemania en Stuttgart.
Sí, señor. Al final Luis de la Fuente ha apostado por los mismos 11, ha seguido Pedri titular, pero desgraciadamente con esta lesión pues se va a perder lo que queda de Eurocopa, a ver mañana las pruebas que dicen, pero Dani Olmo ha entrado como un avión y se va a quedar en el equipo el próximo martes contra Francia. Ahora hablamos de Francia, Bruno, pero bueno, así lo hemos visto aquí en Stuttgart, los que hemos estado en el estadio, no sé, Dios mío, cómo ha podido quitar a Nico Williams, cómo ha quitado a Lamine, ahora Morata, nos vamos a la prórroga sin ninguno de ellos. Luego le ha salido bien, pero ha habido un momento que hemos dicho, ahora a ver la prórroga, ¿no? A ver qué pasa.
Yo he sufrido muchísimo, la verdad, he sufrido muchísimo porque he visto que después del 1-0, con lo que nos había costado llegar ahí, creo que el árbitro nos sacó del partido un poco, el juego duro de los alemanes, no teníamos el juego de los otros días, pero bueno, cuando marcamos el 1-0, que parecía el escenario propicio para que España en tres jugadas solucionara el partido, nos hemos venido abajo. Los cambios de salida no estaban funcionando. A mí me pasaba lo que tú decías, sin Lamine y sin Nico me parecía que el equipo era muy inofensivo, que nos íbamos metiendo cada vez más atrás, y ya cuando ha llegado el gol es que aquello parecía... Yo era pesimista, lo veía muy mal. cómo ha jugado. Ha jugado, Dani Olmo ha jugado como si llevara jugando partidos de esta trascendencia toda la vida. Pidiendo la pelota, eligiendo bien, adelantándose cuando se tenía que adelantar, ayudando atrás. Menos mal que Dani Olmo nos ha sacado un poquito ahí en la segunda parte de la prórroga, porque yo lo he visto mal. Yo, sinceramente, la euforia de los primeros días ahora no la tengo. Ahora, mi sensación después de lo de hoy es de alivio, porque he visto que se nos ha podido ir al traste una Eurocopa con lo bien que había jugado la selección en un momento dado.
Yo creo que lo más importante es que la selección española está en semifinales. Yo creo que esa lectura o ese titular con el boli grueso es con lo que nos tenemos que quedar. Y luego ya, si analizamos un poco, yo creo que hemos hecho aproximadamente 50-60 minutos muy buenos, donde hemos sido muy superiores a Alemania. Es verdad que se ha traducido en menos ocasiones de gol que otros partidos, pero claro, enfrente había un rival con mayúsculas, que era el equipo de Nagelsmann. Yo creo que Nagelsmann, no sé si lo apuntabas tú, Manu, al principio, yo creo que nos hace un favor. Yo creo que este
con
equipo,
Fulcrum, ¿no?
y me ha tocado narrarle dos o tres veces, creo que con Fulcrum es mucho más peligroso cuando mete a la gente en área, porque luego desde fuera tiene gente que crea, y luego Florian Wirtz. Yo creo que muchos flashes se lleva y muchos titulares se lleva Musiala, pero a mí me parece que es un jugador absolutamente brutal. Y me pasa un poco como Gallego. Yo creo que en esos 50-60 minutos, yo creo que sinceramente no ha estado demasiado afortunado el seleccionador con los cambios. Creo que ha quitado al delantero que estaba en la primera parte, no ha estado. Y luego, como te decía Kiko cuando le has metido antes, yo creo que por lo menos haber dejado a una de las dos amenazas para haber estirado un poco el equipo. Yo creo que el equipo se ha hecho pequeño, nos hemos quedado un poco a merced de los alemanes. Ahí ha habido, aparte del remate al palo de Füllkrug, aparte del gol, la de Havertz, que se ha quedado mano a mano después de sacar mal una y que la tiró por encima del larguero, otra de Musiala que ha salido rozando, otra de Birch, otra de Füllkrug. En la prórroga la de Müller. Y luego yo creo que sí ha acertado para mí en un cambio, y ha sido en el último, en el de Joselu. Quitar, o cuando ya estaba agotado Fabián, que se tenía que haber ido del partido mucho antes, porque no podía ya desde hacía muchos minutos, ha sacado a Joselu. Y para mí ese ha sido un acierto, porque hemos vuelto a meter a un jugador en el área, hemos vuelto a estirarnos un poquito. Y a partir de ahí ha habido primero una jugada que hemos llegado con peligro, creo que de Oyarzabal, y luego la asistencia de Dani Olmo, que para mí ha sido de largo hoy la mejor noticia en el equipo de la Fuente.
Yo he estado repitiendo durante los últimos días. No, bueno, lo primero que te quiero decir, Antonio, antes de que me pases
la factura.
Serio,
No,
me quiero poner serio porque la radio yo la entiendo como emoción. Es. Y yo hoy me he emocionado con tu narración del partido.
Con nuestra,
de la cadena. Y te quiero, bueno, especialmente con los momentos de la narración de los goles y del final del partido. Así que lo primero que quiero hacer es darte las gracias por emocionarme, porque la radio se emociona.
Te va a cobrar factura. Y agradezco, no hagas la pelota y vete al grano, que te va a dar igual.
Pero porque yo voy a ser más positivo, creo que Gallego, que incluso de que Talavera, porque
bueno,
yo
que Talavera no es más difícil, una estatua es más positivo que Talavera.
Yo que he venido diciendo que esta selección había hecho mucho, pero no había hecho nada, hoy tengo que decir que ha hecho mucho, muchísimo, que se ha hecho mayor, porque lo que ha hecho fundamentalmente para mí es competirle a Alemania. Os pongo la fotografía como yo lo he visto. Minuto 89 de partido, te empata Alemania en su campo con su afición en los cuartos de final de una Eurocopa, y lejos de hundirte, que otra selección con menos cuajo y con menos fuerza se hubiese hundido, somos mejores que Alemania en la primera parte de la prórroga de largo, por lo menos para mí, de largo. Y eso tiene mucho mérito. Eso quiere decir que no solo juegas al fútbol bien, que era lo que había hecho hasta ahora la selección, sino que también tienes gen competitivo. Y esa es la noticia para mí hoy de la selección. Y es que esta selección, además de jugar bien, se ha repuesto de un mazazo en el minuto 89 frente a Alemania, la anfitriona en su campo.
Decir, madre mía, ahí
claro,
la
y
ahora,
eso
madre,
tiene mucho mérito. Y lo ha hecho además, lo ha hecho además sin Nico Williams y sin Lamine Yamal, que escuchando los largueros de toda esta semana, era el secreto del éxito. Bueno, pues sin los dos, que son el secreto del éxito, España para mí ha sido mejor y se ha repuesto en la prórroga a esa situación en el minuto 89. Para mí hoy se han hecho mayores.
Déjame un segundo, perdóname Julio, que saludo al padre de Miquel Merino, Miguel Merino, que está en sintonía del Larguero. Hola Miguel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estamos?
Pues bueno, bajando un poco de la nube ya, porque nos han llevado...
No bajes, no bajes, Miguel, no hay prisa por bajar.
No, que ya hay que ir pensando ya en... Vamos a disfrutar hoy, pero bueno, ya hay que ir pensando ya en Francia y esto no para, esto es un no parar.
¿Cómo has vivido el gol de tu hijo? Cuéntanos.
Bueno, pues con incertidumbre, porque el remate, hasta que no lo ha recogido la red, pues no estábamos seguros de que iba a ser, que era gol, y luego ya, pues bueno, un subidón terrible, abrazándonos todos, bueno, pues con una locura generalizada entre todos los... la zona de las familias, estábamos todos juntos,
sí.
Y la verdad que ha sido un subidón terrible, o sea, ha sido una pasada por el momento, la situación, bueno, es que, bueno...
Imposible no emocionarte, ¿no?
Es difícil. Sí,
claro.
No, sí, hombre, sí, a ver, yo... al final veo el fútbol desde un punto de vista, desde un prisma un poquito más de entrenador, más de jugador,
sí.
Y lo veo quizá un poquito más fríamente que otras personas y tal, pero sí, al final los ojos llorosos los tienes, porque encima es tu hijo el que ha metido el gol y sabes de la importancia que tiene, entonces te emocionas, es que es imposible no emocionarte.
Pero ese gol ha puesto al país patas arriba hoy. O sea, hoy todo el mundo con el gol de tu hijo ha sido de locos, claro.
Sí. Ya me imagino que... Bueno, no sé, he apagado el teléfono porque me estaba quedando sin batería, pero es que no podía contestar a toda la gente que me estaba llamando. Al final lo he apagado y bueno, cuando he llegado aquí, pues ya más tranquilos, ya estoy contestando a la gente y hablando con vosotros y con todo el mundo, pero es que no me da, no sé cuál es la cantidad de WhatsApp.
No te da la vida para contestar a todo. Oye, ¿has hablado con tu hijo? ¿Qué te ha dicho, Miguel?
Sí, he hablado después del partido. Tenemos la posibilidad de estar con ellos.
Sí.
Una vez que se duchan, estamos ahí un ratito hasta que se van. Y sí. Bueno, pues me ha dicho, pues lo habíamos hablado antes de que yo con mi club, con Osasuna, había metido gol allí en
hace 33 años. Sí.
Eso es. Bueno, ya he quitado otro récord, bueno, no es récord, pero bueno, otra curiosidad, ¿no? Yo metí gol en este campo y tal, y vea, pues hoy también he metido yo gol.
Esto, Miguel, así lo que... tiene que escribir algún guionista que no se sabe, porque no es normal, ¿no? Que tú marques hace 33 años en Stuttgart, oiga tu hijo y marca 33 con la selección, el campo en el que debutó con la selección. O sea, esto no es normal, ¿no?
No, es que si escribimos el guión no nos puede salir tan bien. No nos puede salir tan bien. Para rato pensaba yo que cuando tenía a Miquel, cuando tuvimos a Miquel, iba él a ser el goleador en este campo. O sea, es que es impensable. O sea, es una casualidad terrible. Es una pasada. Claro.
No sé si usted ha visto la fotografía, la instantánea del gol, es tremenda. El centro es medido, el centro es perfecto. Pero el remate acrobático para cualquiera de nosotros, esto hubiera supuesto una distensión del ligamento izquierdo, del abductor, del bíceps femoral. Sin embargo, la foto esta es tremenda. ¿Es de goma o cómo es?
No, es que él tiene mucha facilidad para el remate de cabeza. El salto... Él va un poquito hacia atrás, yendo hacia atrás, entonces al saltar se tiene que equilibrar y el equilibrio lo consigue abriendo las piernas y estabilizando su tren inferior para luego poder contactar, porque el balón le viene un poquito hacia atrás y tiene que ejecutar un poquito, hacer un poquito de fuerza, ¿no? Para que el balón llegue a portería. Joder. Pero sí, estoy contigo en el que el esfuerzo que hace con las piernas y el cuerpo es espectacular.
Dese cuenta que esto en Talavera son 6 lesiones.
No, yo creo que es muy complicado. Es muy complicado hacer lo que ha hecho Miquel, porque está al alcance de los futbolistas profesionales. Entonces ya queda, por eso están ahí, por eso están ahí.
Queda Stuttgart para hacer una estatua a los Merino, sí. ¿Eh? O sea, en algún momento habrá que hacer una estatua a Miguel Merino y a Mikel Merino, porque tienen una relación idílica con esta ciudad, tanto con su club como con, como con la selección. Oye, y el resto de, y el resto de padres, Miguel, ¿qué te decían? ¿Qué decían el, con los, el resto de familiares que estaban ahí?
Pues todos pues dando la enhorabuena y demás. La verdad que hemos tenido un susto, porque en el gol la madre de Mikel Oyarzabal pues ha tenido una bajada de tensión y hemos tenido ahí un pequeño, una subida de tensión y un poquito de tal, pero vaya, todos súper contentos, porque ha sido todo, la verdad que luego se ha recuperado y ha ido todo genial, y todos felicitándonos y bueno, nosotros pues genial, pues todo, es que todo ha sido ideal, o sea, el gol, el minuto, el momento, aunque luego nos han podido hasta rematar un par de veces, pero ha sido todo muy
Pues nada, ya habrá tiempo de pensar en Francia a partir de mañana y luego de pensar en el futuro de su hijo, que me decía el otro día Talavera, ojo que no sé yo, pero es otro de los futbolistas que suena para el Atlético. No sé si Miguel sabe algo.
No sé nada, no, la verdad que no. Mikel ya ha dicho que hasta después de la participación de la selección en la Eurocopa no va a meterse en comentario ni va a hablar nada de su futuro, y una vez que ya se termine la participación pues ya hablará con el club, con el representante, con la representante para solucionar su pues futuro y hasta ahí puedo leer.
Pero el rojo no le queda mal, ¿no? Como el de Osasuna, un poco rojo y blanco, no le queda mal a la cara, le queda
España,
bien.
El de España, sí.
No, el rojo no le queda mal, ¿no? Mikel de
por Osasuna, eso, por eso.
De toda la vida, o sea que...
Sí, el rojo y blanco tampoco, ¿no?
Bueno. Ahí tiene menos vínculo.
Hasta ahí puede leer.
Tiene familia madrileña, eso sí, tiene familia en Madrid, pero...
Pues fíjate,
pero poco más.
No hace falta ni coger piso.
Sí. Miguel Merino, gracias por estar en el larguero y muchas gracias, de verdad, y un abrazo. Un abrazo y enhorabuena.
Un abrazo, gracias.
Están por ahí Paco Hernández y Héctor González con la revista de prensa. Empezamos por los periódicos y por los diarios españoles. ¿Cómo están resumiendo este triunfo ante Alemania, Paco?
Manu, pues dice el diario AS, de cabeza a semifinales. Un testarazo de Merino en el 119 clasifica a una España que supo sufrir. En Mundo Deportivo, fin a la maldición del anfitrión. España ya está en semifinales. La Roja supo sufrir ante una competitiva Alemania y se clasificó gracias a un gol de Mikel Merino. En Sport, subidón de España. Un gol terminal de Merino en la prórroga lanza a la Roja a semifinales ante una Alemania muy cruda. En El País, España sobrevive en el alambre y tumba a Alemania, la selección, a semifinales con un gol de Merino en la prórroga. Y en cadenaser.com, Merino se viste de héroe con un cabezazo histórico que manda a España a semifinales de la Eurocopa. La selección española elimina a la anfitriona.
¿Se sabe si ha dicho algo, perdona, Héctor Lehmann, comentarista de la televisión? Hoy le han dado libre, después del partido.
Sí, no. De hecho, ha dicho una burrada que no me atrevo ni a decirla en la radio.
Todavía peor que la de la previa.
No. ¿En serio? No me lo creo.
Sí. Gravísima, de hecho. O sea que...
Ha cargado con Andrić, el centrocampista que ha salido en la segunda parte. Sí. Sabéis que ha aparecido hoy con el pelo fucsia y ha dicho que igual Andrić ha salido así porque se siente mujer. O sea, que tú imagínate, el metepatas este, el bocazas este, pues todavía se ha coronado más.
Pues se confirma, tenía razón del Bosque cuando dijo
de lo que dijo del Bosque, sí, efectivamente.
Totalmente. Igual tenía razón.
Que tiene que hacer chorradas y el payaso para que le contraten.
La UEFA debería prohibirlo, ha dicho.
La UEFA debería prohibirlo, que salga con el pelo así.
Sí, eso, que se pinte uno con el pelo.
Yo creo que la UEFA lo que debería prohibir es comentaristas tan metepatas como Lehmann, pero bueno.
No, lo peor de todo es que el voto de ese vale igual que el mío.
Exactamente. Héctor, y la prensa alemana, con permiso de Lehmann, ¿qué dice? O sea, la prensa más o menos.
Bueno, titulares más suaves, aunque también atacan, por ejemplo, al colegiado Anthony Taylor. Dice Bill.
Colegiado, la que nos van a dar con el colegiado.
Furia con el penalti. Esa mano de Cucurella no debió ser sancionada. ¿Por qué Taylor decidió seguir jugando? La situación fue comprobada por el VAR. Preguntas que quedaron sin respuesta en esta dramática velada. Y a las 9:47 de la noche, Taylor dejó el estadio sin decir nada. Eso en el Bill, en Der Spiegel. Teruel, unos cuartos de final completamente exagerados. Las expectativas para el partido eran altas y fueron superadas. El Alemania-España se sintió como una final y la gloriosa carrera de Toni Kroos termina contra el país que ha considerado su hogar durante 10 años. En kicker, Merino le propina un KO tardío a Alemania y destacan las palabras de Kimmich tras el partido. Una Eurocopa como esta en casa solo se da una vez en la vida. Y por último, en T-Online, Alemania queda dramáticamente eliminada contra España con un acalorado debate en el ambiente. ¿Le costó la mano de Cucurella a Alemania a las semifinales?
¡Jolín! A traer cola la mano de Cucurella, que lo hemos dicho antes, que si hubiese sido al revés hubiéramos dicho que era penalti, pero bueno, pues ya está, que no la ha pitado, que ha quedado claro que no la ha pitado. Pero no dejan de rajar del árbitro en Alemania.
Raes, sí, mira, iba a deciros que en lo que hemos ido a ver a Toni Kroos, que no le dejaba el jefe de prensa alemán a hablar para los medios españoles en la zona de Flash, pero hemos saludado, nos hemos dado con él un abrazo y luego nos hemos hecho una foto, Miguelito, Toribio y un servidor. Y en eso que estábamos ahí, ha llegado alguien del vestuario del Real Madrid que lleva muchos años, de la selección española, sí. Lleva muchos años en los vestuarios de Real Madrid y de otros equipos, y ha hecho una pregunta en voz alta, ¿no?, de futbolistas que juegan en la selección española y que son estrellas mundiales, como son Fabián Ruiz,
sí,
como es Rodri y como es Dani Olmo, que es curioso que ninguno de los tres hayan jugado ni en Madrid ni en Barcelona y que brillen en equipos como el City, como el Nápoles, el PSG, o como Dani Olmo, que está en el Leipzig y que posiblemente pueda cambiar, pero que no recalen en los equipos, digamos, punteros de España, como son el Madrid y el Barça. Creo que también nos hace pensar lo que dice muchas veces Luis de la Fuente, que tenemos un ramillete de jugadores tan grande por todo el mundo que no somos a veces conscientes de que son tan buenos.
Bueno, es que la selección ha dejado de ser un nicho de cuatro del Madrid y cuatro del Barça, que es como era históricamente, ¿no?
Pero que estos jugadores son del Madrid.
La selección era en el 11 titular, el cuatro Madrid, del Madrid, cinco del Barça y dos, y uno de no, no sé qué y otro. Y, Manu, ahora, y ahora hay 11 y casi, ahora, y casi de los 11 son uno de cada equipo.
Estaba Gordillo y Maceda y el Madrid fichaba a Gordillo y Maceda. Claro, y estaba Zubizarreta, lo fichaba al Barça. Y estaba Beguiristain y lo fichaba al Barça. Quiero decir que eso ha cambiado tanto en el fútbol español que estos jugadores ya no están en Madrid ni Barça.
Yo sí quería destacar lo que decía Pulido, que daba un comentario en el aire antes de julio, hablando de cómo se levanta España después del gol de Alemania. Lo ha reconocido Unai Simón, que durante unos segundos él está bloqueado, porque te das cuenta que te han empatado el partido, ya te ves o en la prórroga o fuera, y no queda muy claro qué les dice Luis de la Fuente en esos dos minutos, tres minutos en los que levanta el equipo, pero el equipo se levanta mentalmente, se levanta futbolísticamente hablando, y creo que es un buen mensaje para el martes. Sí. Este equipo ya ha aprendido a sufrir a este nivel, ya sabían ganar en sub-21, ya sabían llegar lejos Morata o Rodri o Carvajal, pero que este equipo concreto, los 26, ya sepan sufrir y levantarse contra Alemania.
Claro, el otro día decíamos Gallego, un mazazo contra Georgia, vale, pero como te llegue un mazazo contra Alemania, pues hoy no se ha llegado el mazazo con Alemania. Correcto. Gallego.
Sí, pero luego, por ejemplo, hemos metido el 2-1, quedaban dos minutos. Dos minutos o uno y medio y nos han hecho no nos han hecho el empate de milagro
en un remate de Alemania en su campo,
bueno,
pero
da igual, pero
que
si tú,
es normal
no,
que,
y hemos
que,
estado
que,
muchos minutos de la segunda parte a merced del acierto alemán, eso hay que reconocerlo
con un minuto
pero una cosa, el cómputo general del partido, en el cómputo general
mejor
del partido España ha jugado mejor y salvo honrosas excepciones, jugar mejor a fútbol te acerca a la victoria.
Es un partido de empate, es un partido de empate de toda la vida. Era un partido de irse a los penaltis.
Bueno, ya que faltaba lo que yo de verdad. O sea, está España en la calle, está la gente flipando y aquí venimos a decir ahora que Alemania ha sido mejor que nosotros y que ha sido un partido de empate.
Nadie ha dicho eso. Yo estoy diciendo que es un partido de empate porque España ha tenido 60 minutos de ser muy superior a Alemania, pero en los otros 30 minutos, por una cuestión de inercia, porque Alemania tiene muchísimos jugadores muy buenos.
Explícame esto que no me acabo de enterar. Si hemos sido mejores 60 y ellos 30, sí, como es un partido claramente de empate.
30 de Alemania.
Yo es que pasa, voy fastidiado, pero de matemáticas, pero no lo entiendo
30, bien. Pues mira, las matemáticas son muy fáciles. En los 30 en los que Alemania ha sido superior, ha tenido más ocasiones claras,
que nosotros,
más,
en 60,
más diferencia que España en 60.
Lógicamente, ¿sabes por qué ha tenido más? Te lo voy a decir, porque cuando tú vas perdiendo en el marcador, tienes que atacar.
Entonces, cuando vas perdiendo, lo normal es que genere más ocasiones.
Pero habrá que hacer la suma de las ocasiones que ha tenido uno y otro equipo para decir quién ha tenido
mérito. Te puedo hacer una pregunta, Bruno. Te puedo hacer una pregunta.
Pero es que, Pulido, me lo está llevando Romero al sentido contrario de lo que quiero decir. Lo que yo quería decir es que Alemania, ahora me lo harás, es que Alemania es un equipazo. Y Alemania ha ido metiendo mucha gente.
Está dicho.
Alemania ha ido metiendo mucha gente ofensiva buenísima en el campo. Y lo normal, por la inercia del partido, es que Alemania genere.
Alemania es un equipazo penalizado hoy claramente por su entrenador, porque del que ha rajado el portero este Bocazas ha hecho, o sea, para mí es una de las claves para la que Kroos rinda como ha rendido en esta competición, es tener un animal en el mejor de los sentidos como Andrić ha sudado en el centro del campo, que recorra kilómetros, que trabaje y que curre. Primer error del entrenador. Segundo error del entrenador: os encanta Sané, es un futbolista de highlights que muy pocas veces yo le he visto hacer partidazos completos. En un ratito de Birch, ha demostrado que nos ha hecho mucho más daño de lo que nos está haciendo Sané. Segunda penalización. Tercera, y para mí más grave.
Más Birch que Sané, no sé,
tercera, y para mí más grave.
Me has escuchado decirlo alguna vez.
Está muy bien los expected goals, está muy bien la generación de oportunidades, está muy bien la posesión. En el fútbol, normalmente, el que te soluciona la vida es un delantero. Y desde que ha salido Fulcrug, le ha cambiado la cara.
Ha sido otro.
A la porra, a Lenormand y a Nacho.
Y a Unai, Simón. Adrián, no, que nos faltaba por escuchar algún sonido. Y seguimos ahora que tiramos la disco, pero nos da tiempo a un sonido que nos quedaba pendiente, Adrián.
Sí, de Toni Kroos, que ya cuando ha estado con Herraez estaba un poco mejor, ya ha recuperado. Pero es verdad que en el césped, después del partido, pues estaba bastante tocado, porque el golpe ha sido importante. Y es cierto que al final Taylor le ha permitido terminar el partido, que lo podría haber expulsado perfectamente, y es verdad que ha recibido el reconocimiento sobre el césped de muchos jugadores, no solo de la afición de Alemania, como es lógico, sino también futbolistas de la selección española, sus compañeros,
Carvajal, etcétera.
Y hay una imagen de Morata que le aplaude antes de darle la mano, así que reconocimiento del mundo del fútbol en el que ha sido el último partido de Toni Kroos como profesional, y decía esto en la tele con derechos, donde sí ha hablado.
Que estoy triste hoy, o estamos todos tristes hoy, porque hoy es el último partido, pero estoy muy orgulloso de nuestro equipo. Primera parte, España ha sido el mejor equipo, pero luego, después de su gol, yo creo que les hemos superado, hemos tenido ocasiones. Este equipo tiene buen futuro, tenemos que jugadores jóvenes muy buenos, y espero que siga mejorando, y yo les voy a ver en la tele.
Les voy a ver en la tele.
En la tele, sí, porque ya dijo el otro día Toni Kroos en rueda de prensa que también sabrá disfrutar de la vida.
Sí, señor. Pausa, y acaba Julio Pulido con el asunto del España-Alemania, y tenemos que hablar de Francia también, que es el rival del martes. Venga. Tío. Tenemos que hablar de Francia, entre otras cosas, porque en Francia ya están hablando de España. José David Palacio.
Sí, porque aquí por esta zona mixta hemos podido preguntarle en español tanto a Kylian Mbappé como a Jules Koundé. Vamos a escuchar las reflexiones del delantero ya del Real Madrid, del defensa del FC Barcelona.
Grande equipo. Como he dicho en francés antes, es un equipo que es importantísimo, que tiene jugador de gran calidad, y esperamos que vamos a ganar el partido porque queremos ganar.
Tienen un equipo que no solo es capaz de tener la posesión, pero es también, como lo hemos visto hoy, es un equipo que es capaz de sufrir. Así que, bueno, contento y con muchas ganas de enfrentarme con ellos.
Bueno, y fíjate, no hemos podido ver, por ejemplo, Manu, a uno de los grandes protagonistas, en este caso negativo, de la noche de hoy, que es Joao Félix. No ha pasado por aquí por esta zona mixta, al igual que tampoco Cristiano Ronaldo, que puede haberse despedido ya de las Eurocopas. En su sexta Eurocopa no ha podido marcar, en su sexta Eurocopa consecutiva, y sobre todo Joao Félix, que ha sido el hombre señalado, también está siendo señalado por la prensa portuguesa, como el responsable de la eliminación de la Portugal de Roberto Martínez.
Bueno, y no la ha tirado mal, Flaky, no la ha tirado mal, pero lo ha tirado, no. Se estrella en el palo y le van a señalar a él, pero bueno.
Ha ido al palo, sí, ha ido al palo, pero es al final el que se lleva la parte negativa. Déjame comentarte de Mbappé, que ha comentado en francés el motivo por el que ha pedido el cambio en el descanso de la prórroga. Ha admitido que estaba muy cansado, que estaba aturdido y un poco mareado por el golpe que con el balón le han dado en la máscara en el transcurso del partido, en un remate de Bernardo Silva que el balón le golpea a él, pero que estará a disposición de poder jugar ante España, aunque admite que al 100% le está costando un poco recuperar su mejor versión a nivel físico en esta Eurocopa. Y una voz más, esta es sin corte, pero pero te cuento lo que ha dicho Deschamps, seleccionador francés, en sala de prensa, que ha dicho que España, sin duda, es el mejor equipo de esta Eurocopa.
Pues tiene razón. Hasta mañana, Flaky. Adiós, Palacio. Un abrazo a los dos. Han estado narrando en carruseles Francia-Portugal en los penaltis. No sé si queréis apuntar algo, Jordi o Julio.
No, hombre, si a Joao Talavera nos lo dejan en las mismas condiciones, o nos quedamos. Si no, pues. Si nos lo dejan en las mismas
condiciones. A los Joao, ¿no? A los Joao.
Pues te digo una cosa al final.
Si nos lo dejas en las mismas condiciones y quizá a la baja, nos lo quedamos.
Hoy tiene la desgracia de fallar el penalti, que eso le puede pasar a cualquier futbolista. Creo sinceramente que bastante más responsable, no de la eliminación de hoy, que al fin y al cabo era luego al final una lotería, sino de, para mí, una Eurocopa muy floja de uno de las mejores plantillas que había en esta Eurocopa. Para mí es claramente Roberto Martínez, el seleccionador.
Ya estamos.
Sí, no. Bueno, te lo digo como lo pienso. Vamos, creo que es el máximo responsable. Creo que.
Pues estaba a punto de dejar a Francia fuera.
Le ha faltado valentía. Creo que se ha plegado a lo que ha querido hacer Cristiano Ronaldo, que ha venido simplemente a buscar su récord. Creo que hemos visto, y tú lo has comentado, Bruno, desde el primer partido, que Cristiano estaba lastrando el juego de ataque de Portugal, porque se le ve que ya no está para esto. Y creo que no ha tenido valor. Le ha dejado en las dos prórrogas. Le ha dejado que era prácticamente jugar con uno menos.
Sí, jugó 120 el otro día.
Jugar 120 con uno menos jugado, y para mí la gestión de un plantillón, vuelvo a decir, nombre por nombre, seguramente, si no la mejor plantilla, cerca de las mejores plantillas de esta Eurocopa, ha tenido para mí un señalado claro y no es el que ha tenido la desgracia hoy de fallar el penalti, sino el seleccionador.
Pero me apetece más, yo creo que es mejor hablar de Francia. Creo que, sí. O sea, que es verdad que es que anoche ya le dedicamos un rato también a Roberto Martínez y a Portugal. Y Francia, no sé, Bruno, pero va a ser un partido creo que muy diferente, Romero, a lo que hemos visto hoy contra Alemania, ¿no?
Bueno, hemos estado escuchando por carrusel gran parte del partido, pero Francia no. La diferencia para mí entre Francia o entre Deschamps y Roberto es que Deschamps gana. A mí no me gusta, no te pones delante de la tele a ver a Francia con la pasión de ver un partido espectacular, pero la realidad es que ganar a Francia es muy fastidiado, que juegue quien juegue, es un equipo al que meterle el diente pues es complicadísimo, que encaja muy pocos goles, que aprovecha las oportunidades que tiene y que además está teniendo el hándicap de que está jugando sin sus dos estrellas. Griezmann no está y Mbappé está, pero está de aquella manera. Entonces, yo sinceramente, Francia, me preguntaban antes del partido. Sí, está ganando, sí, Francia gana, es que Francia no pierde. Pero digo que después de lo visto hoy, me preguntaban antes del partido, yo quería Francia. Creo ya que la semifinal Francia-España es una cosa espectacular.
La guinda.
Es espectacular. Es la final en la semifinal.
Bueno, y merece la pena vivirla, pero que yo creo que yo creo que Francia tiene algo que no tiene Portugal, que es jugando de cualquier manera, gana. Y eso es muy peligroso cuando lo tienes de rival.
Indudablemente, Francia es un equipo perro, insoportable. y para verlo, la verdad es que ha sido un tostonazo.
Un tostón.
Un equipo indigesto, muy difícil de meterle mano, pero yo no creo que Francia tenga, por ejemplo, el impulso anímico que ha tenido hoy Alemania. Porque hoy Alemania ha habido un momento que se ha ido arriba con el público, les han llevado en volanda. Yo no veo a Francia acogotar a ningún equipo. Parece como si prefiriera que no pasara nada durante el partido. Vamos al 0-0, vamos a la prórroga, vamos a acogotar a un equipo, no lo veo a Francia.
Ahora fíjate, Bruno, el centro del campo que había hoy, que me imagino que no será muy distinto al que nos pondrán contra España, Camavinga, Kanté, Tchouaméni, o sea, es que eso.
Hoy ha jugado 4-4-2 con Rombo, con Griezmann en la media punta, y lo ha deshecho rápidamente porque Griezmann tampoco ha tenido hoy su mejor partido. Es que hay que decir de esta Francia que la dábamos todos como candidatísima, que sus dos grandes estrellas están muy lejos, pero muy muy lejos del rendimiento que podíamos esperar, porque Mbappé no está jugando bien, pero Griezmann hoy le ha cambiado incluso. Yo creo que con Mbappé el tema de la máscara debe tener relación, porque es que está a años luz del rendimiento que puede dar el mejor, si no es el mejor de los mejores jugadores del mundo. Y ya no solo hablo de estadísticas, de que solo lleve un gol y lo haya marcado de penalti, es que aporta muy poco al juego. Y Griezmann, que se decía el otro día que era porque estaba en la derecha, hoy ha jugado en el centro y tampoco ha sido su mejor encuentro.
Ahora si hacemos el ejercicio de olvidar que es Francia y de que son las semifinales de una Eurocopa, si analizamos el juego de Francia, España está muy por encima de esta versión de Francia. Versión de Francia ha marcado un gol, ¿no?
Sí.
En realidad un gol. Sí. O sea,
el de penalti de Mbappé a Julio.
Julio, ¿y cuántos le han marcado?
Bueno, no le han marcado
en
muchos.
En 5 partidos. No, no, bueno, claro, no. Es que no, si destacas todo,
vale,
destácalo todo.
Pero ¿cuándo le han marcado ahora, a Francia? Vale, pues no te quedes con el dato del gol, que a mí me parece relevante.
Es que es un equipo granítico, juega muy mal, pero es un equipo con Griezmann, muy duro y muy sólido.
Que un Mbappé, con Griezmann, con Dembélé, con ese centro del campo, no marque nada más que un gol en una Eurocopa, me parece llamativo. Pero dicho esto, si tú analizas el juego de Francia, o sea, no ha tenido un partido en el que demuestre la calidad que tiene ese equipo. Ni uno solo en toda la Eurocopa. Ni uno. Solo entonces,
te iba a dar un dato solo, sí, para reforzar lo que decía Pulido, de Francia, sí, que ha ganado dos partidos, a los 90 minutos, dos partidos. El primero contra Austria y el de Bélgica. Estos dos partidos que ha ganado a los 90 minutos los ha ganado con gol en propia puerta del central del rival.
Es verdad.
Es increíble.
O sea, es un dato que me llama bastante la atención.
Yo que no he visto a Francia como Adrián, pero yo creo que hay motivos para ser optimistas. Creo que hoy ha pasado a España lo más difícil, que era ganar a Alemania en su campo. Totalmente. Ese rato que decía Gallego de que se pone el público a apretar. Uf, la historia que tenía Alemania encima.
Es que yo me
veo
bien
al fútbol. Yo
me veo en la cama, perdón, con la sensación de que no. De que no le estamos dando a España el valor de lo que ha hecho hoy. Es que nos hemos cargado.
Estoy contigo.
Es que si empate, que si no sé qué, bueno, que si han tenido que. No, no, es que España lo que ha hecho hoy es la repera. Sí. Lo que ha hecho hoy España es tremendo. Nos hemos cargado a Alemania, en Alemania, cuartos de final, jugando un partidazo. Y estamos aquí diciendo que si 30 minutos no sé qué, no sé cuánto.
Tú lo has visto así, Romero, pero
eso Gallego no es que lo haya visto yo. Eso es un dato objetivo que está haciendo revista de prensa todo el mundo.
Romero, revista de prensa. Todos hemos visto el partido y ha habido 25 minutos.
¿A ti no te parece que lo que ha hecho hoy Alemania, España es brutal? Claro que ha habido 25 minutos.
No me parece brutal.
Pero que el partido dura 90, Gallego. Que lo que ha hecho hoy España es, con perdón,
brutal.
Claro,
fue lo que pasó el día de Italia.
¿A ti te puede parecer brutal?
Y hoy es muy difícil.
¿A ti no te parece brutal lo que ha hecho hoy España, Gallego?
Si me dejas hablar, te lo digo. A mí me ha parecido más un ejercicio de resistencia.
No, pero que es muy sencillo. ¿Te parece brutal o no te parece brutal?
No,
si esto es muy sencillo.
Brutal no.
Pues vale, pues ya está. A mí sí. Me parece brutal lo que ha hecho hoy España.
Pero a mí, si me dejas, te digo que a mí me parece que ha sido un ejercicio de resistencia más que de.
Que no es verdad.
De juego. Más que de juego. Hemos jugado mejor la primera parte. La segunda parte, a raíz del gol, cuando yo pensaba que mejor íbamos a jugar, nos hemos metido atrás, nos han faltado recursos.
25 minutos.
Hemos sufrido hasta el final, incluso hemos sufrido después de marcar el 2-1 en las últimas dos jugadas porque no podíamos.
Pero Gallego, si mete Ferran, hemos sufrido y ellos,
con Alemania,
que si mete Ferran en una contra, solo
entra dentro de la lógica.
Le mete 3-1 y nos vamos para casa, claro, pues que hemos sufrido.
Otra cosa que hay que mejorar.
Hoy no era Croacia, ni Italia, ni Georgia.
Pero un ejercicio de resistencia jugando contra Alemania en casa, 25 minutos de sufrimiento, lo llamáis ejercicio de resistencia, yo lo digo algo brutal, histórico.
La pregunta que yo le iba a hacer antes a Bruno, que podría ser para todos, y espero que me conteste con sinceridad, es cuando marca Birs en el minuto 89,
todos nos veíamos fuera.
¿Crees que el partido lo gana Alemania o España?
En ese momento yo pensaba que lo ganaba Alemania.
Bien, pues espera un momento, déjame un segundo. Pues ¿sabe lo que ha conseguido España? Que eso no sucede.
Algo brutal.
Claro, y eso tiene mucho mérito, porque efectivamente todo el mundo, todos los analistas, todos los comentaristas, todos los periodistas, todo el mundo del fútbol, cuando ha marcado Alemania en el minuto 89, pensaba que eso era imposible de soportar, la presión, el
Pulido,
juego.
Y ellos en el campo, Pulido.
Sí,
claro. Ellos en el campo.
Estaban cabizbajos,
pues eso
estaban
no
serios.
Ha pasado.
Y Alemania
pues eso no ha pasado.
Gol, ellos en el campo corriendo loco,
como si hubieran ganado la Eurocopa.
Pues eso no ha pasado. ¿Y sabes por qué no ha pasado? Porque España ha demostrado que España ha demostrado que, además de tener calidad de fútbol, que ha tenido en todos los partidos hasta ahora, hoy ha demostrado que tiene otra cosa. Y
no se quiebra, España no se quiebra.
Eso es verdad.
Joder, pues eso es muy importante.
Y para mí es una buena prueba, por ejemplo,
desde el principio.
Oyarzabal ha hecho una buena prórroga, por ejemplo.
Bueno, toda España, bien. Porque la primera piña que contábamos en Carrusel, o sea, tú les veías tocadísimos. O sea, les veías ido Luis de la Fuente uno por uno a recuperar jugadores porque estaban tocadísimos. Y han hecho una buena primera parte y han hecho una excelente segunda parte por la prórroga y han ganado el partido. Y levantarte después de caerte, yo creo que es lo más difícil que hay en el fútbol y en la vida.
En otras circunstancias,
Lo han ganado y estamos contentos que lo hayan ganado, pero nosotros venimos aquí a analizar el juego que hemos visto.
Claro,
y así,
Jesús,
y así, si me dejáis, si me dejáis, por favor,
el próximo día pasáis un cuestionario y si no coincidimos, pues que no nos metan a la selección, si no pensamos lo que pensáis vosotros.
Y así como otros días hemos dicho, qué bien juega la selección, cómo nos han levantado del asiento, qué triangulaciones, qué bien presionamos, qué bien robamos, hoy ha habido un momento en la segunda parte que ya no sabíamos ni sacar la pelota de atrás. que Unai Simón se ha hecho dos pajotes que casi nos cuestan el partido.
Como se diga, sí.
Dicho lo dicho, claro que hay que decirlo. Pero si pensamos que ante Alemania vamos a jugar 90 minutos, claro, como si estuviera Georgia enfrente, claro, o la Italia que nos hemos encontrado, o Albania, hombre, yo creo que es Alemania. Es que es Alemania. Si no sufrimos 20 o 25 minutos, sí, sería la leche, sería noticia.
Hay,
no sufrir ni 20 minutos.
Hay cierta distancia entre decir que lo que ha hecho España tiene un mérito brutal. Que tiene un mérito brutal y,
claro,
y decir que era partido de 3-0, porque ni por
nada. No, nadie ha dicho que perdió. Aquí no vale mentir.
Yo he ido muy superior y muy superior.
Aquí no vale mentir. Aquí lo que se ha dicho es en lo único en lo que hemos coincidido todos. Que de 90 minutos, 60 ha sido superior a España y 30 a Alemania. Y a mí eso me parece la repera.
Tú, sí, sí. Yo, Jesús, te apelaría a tu memoria histórica, que tienes más que el resto, y en otros contextos, en otras circunstancias, España se quiebra.
Puede
con
ser,
un
seguro,
partido como
claro,
el de hoy,
ser,
España
que sí.
Totalmente se
de
quiebra.
Totalmente.
Perdona,
de acuerdo.
Sí, que sí, en otro, los que tenemos ya una cierta edad, España en otros momentos y en otros contextos.
Habla por ser un equipo de juveniles inexpertos.
No, va por todos. Va por todos.
No, habla por ti lo de la edad, digo.
No, ya lo sé, Julio. Y hoy no se quiebra por una cuestión de identidad, de personalidad y de saber lo que tiene que hacer.
Totalmente.
Y esto me parece que tiene mucho mérito.
Bueno, sí, sí.
Chavales, la 1:22, enhorabuena a todos.
Vámonos.
Enhorabuena a todos.
Vámonos.
Y estamos en semifinales.
Vente arriba, Tarabella.
Mañana,
vente arriba.
Mañana para el Poblín.
Mañana
para
el Poblín.
El Poblín del Mosquito.
Lo que no me voy a permitir es que tú digas lo que tenemos que pensar los demás. Eso te, no te preocupes, que no te lo voy a consentir ni a ti.
Talavera, que esto es una noche de fiesta. Vente arriba.
Manu, yo te voy a.
¿Dónde está Llorente?
Manu, te voy a decir una cosa, Manu.
A ver, Iturralde.
Muy fácil hoy.
¿A que sí?
No, pero
muy fácil.
Ah, bueno, no vamos a volvernos
Francia
a enredar.
También, muy fácil.
No vamos a volvernos
muy
a enredar.
Muy fácil. Menos el árbitro, todo ha sido fácil hoy, la verdad.
Muy fácil hoy.
Bueno.
Menos el árbitro y los cuatro alemanes mamados que teníamos aquí alrededor en el arranque del arriero, todo fácil.
Madre mía.
Lo más difícil del partido hoy han sido los cuatro que estaban aquí.
No, delicado no. Ha sido una cosita.
Sí, una cosita.
Una cosita.
El resto…
Ahora ves con ellos un rato.
A este cosita no se le podía llamar, pero bueno.
¿Puedo decir una cosa? Que es que si no me muerdo la lengua,
claro que sí, claro
y
que sí.
No te mueras, hombre.
Hasta el domingo aguanta, por lo menos.
A ver.
Solo sobra una cosa del partido de hoy.
Vaya, hombre,
a ver, a ver.
Solo sobra una cosa. El presidente tiene que estar en el palco y no en el campo. Bueno, en el campo que estén los jugadores y el entrenador.
Vaya, hombre.
Pues fíjate que me sorprende a mí me sorprende.
Ni un larguero sin criticar al presidente de la federación, que no termine,
no,
por favor.
Es que te digo, no, pero te digo una
cosa.
Decir.
Te digo una cosa, Rocha es tan anecdótico en todo esto que es que no merece la pena hablar ni aunque lo haga mal como hoy bajando al campo. Porque es tan anecdótico Rocha en todo esto que es el que menos.
Pero que no es su sitio. Que no
merece.
Es su sitio. Que el campo es de los jugadores.
Ni el palco tampoco es su sitio.
El palco sí, porque no ha elegido el mundo del fútbol.
No,
el mundo del fútbol. Aunque no os guste ni a Jordi. Aunque no os guste ni a Jordi.
Pero por favor, nos vamos a liar hoy.
Oye, siéntate.
La 1:23. A los de Alemania y a los de España. Buenas noches. Un abrazo a todos.
Buenas noches.
Vamos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.